Radio San Joaquín presenta Knockout, la hoga de los libros. Programa literario conducido por el escritor Jorge Calvo. Análisis, entrevistas y noticias del ámbito cultural. Knockout, la hoga de los libros.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio San Joaquín, en el 107.9 del dial. Quiero comenzar contándoles que nos encontramos muy alegres, bastante contentos. Primero porque el viernes pasado hicimos un homenaje a ese gran escritor argentino que fue Julio Cortázar en el bar Chancho 6, del antiguo barrio Yungay de Santiago, y llegó muchísima gente. El lugar se repletó, quedó gente de pie, quedó gente afuera, y eso nos alegra mucho. Damos las gracias a todas las personas que concurrieron. También estamos contentos porque estamos terminando agosto. Y eso significa que con un poquito de suerte estamos llegando a septiembre. Hemos sobrevivido al mes de agosto. Ahora, se anuncian varias cosas. Entre otras, se anuncia, los expertos del clima sostienen que se nos viene un fin de semana lluvioso. Anuncian lluvias torrenciales para el domingo y el lunes. Y luego anuncian que la próxima semana va a ser muy fría, con temperaturas que probablemente no pasen de los 12 grados y que van a estar por abajo del 0 grado, el 1, menos 1. También se viene en septiembre, como todos ustedes saben, es el mes de las fiestas patrias, de la independencia de Chile. Es también un mes un poco doloroso en la memoria porque contiene esa otra fecha emblemática, que fue el día 11 de septiembre. Y además, en esa misma primera semana, en la próxima semana, está de cumpleaños un personaje, yo diría, increíble y fantástico. El gran antipoeta de Chile cumple la próxima semana la modesta suma de 100 años. Es un siglo con Parra. Parra, además, Parra, Nicanor Parra, de ser un poeta de estatura mundial, al igual que Neruda o la Mistral, es también miembro, proviene de una familia tremendamente dotada, en donde brillaba la creatividad de manera muy ostensible. Basta con recordar a Violeta Parra, basta con recordar a Roberto Parra. Es gente que hizo y desplegó en Chile una actividad creativa, fantástica, que los hizo trascender la frontera y los llevó a muy alejados confines del planeta. Yo quiero comentarles a ustedes, para comenzar a conversar, que el programa de hoy día va a estar enteramente dedicado a Nicanor Parra. En parte porque, por su edad, Nicanor Parra hace ya algún tiempo que no concede entrevistas a nadie y vive retirado en su casa de Las Cruces. Ahora, él, como les digo, está cumpliendo un siglo, lo que no es menor. Y por la cantidad de gratificaciones que nos ha dado con su actividad creadora, con su inteligencia luminosa, con sus chisporroteos que muchas veces dejan a medio mundo tiritando, nosotros queremos rendirle un homenaje. Y queremos rendirle un homenaje porque, a diferencia de Cortázar, Cortázar cumplió 100 años la semana pasada, pero está fallecido ya. Falleció el año 84 en París. Pero Parra cumple sus 100 años vivo. Y esa es una diferencia enorme. Yo les aseguro que en la próxima semana ustedes van a ver un despliegue de actividades en distintos lugares del país que van a conmemorar los 100 años de Parra. Nosotros mismos estábamos proponiendo la iniciativa de que los escritores chilenos hicieran una procesión a las cruces, le cantaran las mañanitas afuera en la puerta de su casa a Nicanor Parra y por último le dieran un manteo, para que no lo olvide nunca. Ahora, eso es de puro entusiasmo, ¿no? La verdad, yo les quiero contar a ustedes que por allá por el año 76, época en que fundábamos la Unión de Escritores Jóvenes en Chile, y yo tenía por aquellos años alrededor de unos 25 años, no más, junto con un grupo de jóvenes que trabajábamos ahí intentando escribir, hacer nuestras primeras letras, decidimos un día ir a la casa de Parra. En aquel tiempo Parra vivía aquí en Santiago, en La Reina, y era profesor de matemáticas en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, ahí en la calle Buchev. Y lo fuimos a ver. Llegamos hasta su casa, que en esa época quedaba un poquito retirado. Era más difícil subir por La Reina hacia arriba. No tenía esa facilidad de acceso que tiene hoy día. Y él nos recibió muy amablemente. Conversó con nosotros. Le dijimos que queríamos pedirle que él dirigiera a nuestro grupo en un pequeño taller literario. Y para sorpresa nuestra, él aceptó. Y aceptó dirigirnos como taller literario. Y aceptó hacerlo gratis, sin cobrar absolutamente nada. Era ya candidato al Premio Nobel. Era ya un poeta que había recibido honores y distinciones en muchas partes del mundo. Así que era, y sobre todo al mirarlo ahora en perspectiva, motivo de una enorme sorpresa. Recuerdo que entre los que estábamos ahí, no tengo claro todos los nombres, estaba El Arján, estaba Héctor Hidalgo, a quien llamábamos HH, y un montón de otra gente que por aquellos años estudiaba pedagogía en la Chile, fundamentalmente, y que estaban interesados en llegar a escribir poesía. La cosa fue que estuvimos asistiendo a algunos talleres con él ahí en su casa, en La Reina, y luego nos trasladamos al Departamento de Estudios Humanísticos que tenía la Facultad de Ingeniería en la calle República, de la cual él era director en aquella época. Y seguimos funcionando allí en una sala que él nos prestó muy amablemente durante varias jornadas. Yo pienso que ese taller se puede haber prolongado durante unos 3 meses más o menos. Ahora, aprendimos bastante con él. Era un tipo muy brillante, muy inteligente. Siempre tenía alguna ocurrencia, flor de dedo, de labios. Y la cosa es que después yo dejé de verlo durante un largo periodo, porque yo me ausenté de Chile en algún momento. Estuve 15 años fuera y dejé de verlo. Incluso yo hasta pensé que podía haber ocurrido en cualquier momento con él algo que hiciera imposible verlo, que a lo mejor estuviera con demasiada edad o algo enfermo. Pero el año pasado, como tengo yo en este momento un amigo y compañero en Editorial Signo, que vive en Las Cruces y que resulta que es vecino de Nicanor Parra en Las Cruces, me dijo, vamos a verlo, vamos a verlo. Y el año pasado, hace cosa de unos 9 o 10 meses atrás, como en octubre del año pasado, fuimos un día domingo, llegamos hasta su casa como a las 11 de la mañana y un poco temblando de emoción nos atrevimos a golpear la puerta. Nos abrieron, una persona nos abrió, le fue a informar a don Nicanor que tenía ahí visitas que deseaban verlo. Y don Nicanor salió de pronto ahí al vestíbulo, estaba ya con cierta edad, se notaba el paso del tiempo, el pelo blanco, pero él se veía muy lúcido, con ese brillo en los ojos de estar muy vivo. Y yo llevaba el pretexto de entregarle un libro mío recientemente editado y se lo iba a regalar. Entonces era mi pretexto para verlo. Entonces él recibió el libro en sus manos y me dijo, trataré de leerlo. Mire que yo ya no leo, me dijo. Entonces yo le pregunté, ¿y por la vista? No, me dijo. La literatura no existe. Y así comenzó nuestra visita. Nos hizo pasar a un living, desde el cual, a través de una ventana abierta de par en par, que era una ventana que de esas de puertas que llegan al suelo, se veía la pequeña bahía de las Cruces y un poco más lejano, hacia el fondo, se divisaba Cartagena. Entonces él, sentándose en un sofá amplio, dijo, desde aquí, dijo, se ve allá al fondo, dijo, al frente, en donde está ese palo blanco, dijo, se ve la tumba de Vicente Huidobro. Y él dijo, y yo me siento aquí a mirarlo, y nos separa solamente el mar, dijo. Y yo le dije, en la tumba de Huidobro hay una inscripción que dice, desde el fondo de esta tumba se ve el mar. Y ahí iniciamos un diálogo que se prolongó como por 3 o 4 horas. Él se mantuvo todo el rato muy lúcido, recordó mucho a el poeta Enrique Lin, la época en que Enrique Lin pasó en Cuba. Luego recitó de memoria un largo poema de Amado Nervo, creo que era, y se lo sabía de memoria, sin leer ningún papel ni nada. Este programa está dedicado a la figura de Nicanor Parra, porque yo considero que es uno de los grandes escritores vivos, gigantes de la lengua hispana, y queremos rendirle este homenaje. Así que vamos a ir poco a poco revelándole algunos aspectos de la vida de Nicanor y de su trabajo literario, y de por qué ha alcanzado el nivel que tiene.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 el amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana. Al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín. Al cielo le puso arete y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Knockout, la hora de los libros con el escritor Jorge Calvo.
Bueno, estimados radioescuchas, nos encontramos en un programa que hemos bautizado hoy día Un siglo con Parra. Nicanor Parra Sandoval nace en la localidad de San Fabián de Alico, cercana a Chillán, el día 5 de septiembre del año 1914. Es un poeta, matemático y físico chileno, cuya obra ha tenido una profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Está considerado el creador de la antipoesía. Parra es, en palabras de Harold Bloom, un dramaturgo y premio Nobel inglés, incuestionablemente uno de los mejores poetas de Occidente. Es el mayor de la familia Parra, cantera de connotados artistas y músicos de la cultura chilena. Ha sido galardoneado con el Premio Nacional de Literatura el año 1969 y con el Premio Cervantes en el año 2011, entre otros. Una mujer descuartizada viene cayendo desde hace 140 años. Por esas dos líneas escritas por su compatriota Vicente Huidobro, decidió Nicanor Parra dedicarse a la poesía. Además de hermano mayor de Violeta Parra, era ya ingeniero, diplomado en termodinámica en Estados Unidos y en cosmología en Oxford, Inglaterra. Cuando quiso saber por qué caía esa mujer desde hacía siglo y medio, pregunta no muy pertinente para los cánones de la ingeniería, la poesía no es un asunto pertinente para la ingeniería, y Parra era, a pesar de ingeniero, un impertinente, así que prefirió ascribir a esa otra ley de la termodinámica que enunció alguna vez Leopoldo Marechal: de todo laberinto se sale por arriba. Así fue como llegó Parra a lo que definió como la antipoesía. Yo me preguntaba por qué cresta los poetas hablaban de una forma y escribían de otra. Esa jerga conocida como lenguaje poético, que no tiene nada que ver con el lenguaje en la realidad. Puesto en estos términos, parece un mero cuestionamiento verbal, pero lo que Parra apuntaba era más lejos. Para poder ver las cosas de otro modo, es necesario cambiar de perspectiva, y pocos tipos hay en nuestra lengua capaces de sacarnos la alfombra de debajo de los pies, como hace Parra con una sola frase que voy a poner como ejemplo. El automóvil es una silla de ruedas. Leanla de nuevo. Van a ver que el texto se movió, que están leyendo otra cosa. Eso es Parra. El juego de palabras que de pronto corcovea y muta en otra cosa. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. El creativo publicitario tiene esa clase de don, pero para generar antimateria. Alguna vez dijo Parra que su poesía es un balde de agua fría en la cabeza del lector, una manera de despertarlo de un largo letargo producido por el simbolismo que operaba sobre la alquimia de la palabra y cuya gran culminación, según Parra, la representa su coterráneo Pablo Neruda. A los sonidos narcóticos de la poesía simbolista inaugurada por Baudelaire, la antipoesía opone sonidos histéricos, tonos altos y chillones paridos por la adrenalina generada en el cuerpo del hombre moderno inmerso en la dinámica social. El estado de angustia generalizada producido por el triunfo global del capitalismo es el gran tema de la poesía de Parra. Yo los invito ahora a escuchar Autorretrato.
Autorretrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué os parece mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decir de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos, a 3 metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clase. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués, y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver. Estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales.
Vecina de la verde selva, arpillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Pero los secretarios no te quieren y te cierran la puerta de tu casa y te declaran una guerra a muerte, viola doliente, porque tú no te compras ni te vendes, porque tú no te vistes de payaso, porque tú hablas la lengua de la tierra, Viola Chilensis. Corazón se abre cuando quiere, tu corazón se cierra cuando quiere, y tu salud navega cuando quiere,
aguas arriba. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie. Hasta los muertos salen a bailar cueca valseada. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, Valparaíso hundido para arriba, isla de Pascua. ¿Qué te cuesta, mujer árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz. Violeta Parra.
Como ustedes pueden apreciar, tanto el poema Autorretrato, leído en la voz del mismo Nicanor Parra, así como el tema Defensa de Violeta Parra, que también está escrito por Nicanor Parra, aunque en esta canción lo interpretaba Gitano Rodríguez. Son manifestaciones de la tremenda capacidad creadora que tiene Nicanor Parra. Ahora, aquí es interesante detenerse un segundo a considerar de que por alguna extraña razón Chile, con su loca geografía, con sus sismos permanentes, es un país que, a pesar de esta condición de isla que la tecnología ahora último nos ha quitado un poco, siempre, desde inicios del siglo pasado, ha ocupado un lugar muy importante en el terreno de la poesía mundial. A comienzos de siglo ya se disputaban el cetro de las influencias gente como Vicente Huidobro con Pablo de Roca. Luego después aparece rápidamente en escena Neruda, y por ahí andaba también Gabriela Mistral. De toda esa gente que he nombrado, Vicente Huidobro fue el primero en ser considerado para el premio Nobel en el año 1925. Luego después lo obtuvieron Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Y en ese panorama ingresa como uno de los más jóvenes en esta lista Nicanor Parra, un poco tiempo después. Entonces, además, la gente con la que debe competir, con la que debe enfrentarse, es ya gente que tiene de gran quilate. Son todos reconocidos como grandes influencias en la poesía mundial. Sucede que tempranamente, por ahí, por los años 60, Nicanor Parra publica su manifiesto, texto en el que fija posiciones frente a la poesía chilena de su época, que por aquellos días estaba metida en algo que se va a conocer después como la guerrilla literaria. Esta guerrilla literaria en donde Huidobro, De Roca y Neruda fundamentalmente, cada vez que podía, se hacían pedazos en esta guerrilla. Ahora, en la posición de Parra, en términos generales, podría entenderse como la poesía que se inicia con las vanguardias, específicamente con el rol que juega Vicente Huidobro. Continúa con el movimiento surrealista llamado Mandrágora, cuyo uno de sus intérpretes sería Braulio Arenas. Finaliza provisoriamente con la producción poética de la llamada generación del 50, donde aparecen nombres como Enrique Lin y Jorge Taillier. Frente a los predecesores, aquellos que encabezan las vanguardias, Huidobro, Neruda y De Roca, plantea Parra frente a ellos su más abierta disensión. En parte de su manifiesto plantea: nosotros condenamos, y esto sí que lo digo con respeto, la poesía de pequeño Dios, la poesía de vaca sagrada, la poesía de toro furioso. El discurso se va a centrar en uno de estos tres poetas mayores, Neruda, la poesía de vaca sagrada, que es el verdadero rival a vencer, el poeta padre, que hay que asesinar. En el discurso de bienvenida en honor de Pablo Neruda, pronunciado en el Salón de Honor de la Universidad de Chile con ocasión del nombramiento de Neruda como miembro académico de la Facultad de Filosofía y Educación el año 1962, Parra lo llama poeta soldado, en oposición a su propia actitud de francotirador. Neruda sería parte de un ejército poético y político que lo acompaña y lo protege en la guerrilla literaria. Parra, por el contrario, es el tirador solitario, el que dispara contra el que se pone por delante, ajeno a la estrategia y a los cálculos del poeta soldado.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría, a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí.
Un siglo con Parra. Estamos hablando un poco de aquellos días en que tenía lugar lo que se dio en llamar la guerrilla literaria, en donde los poetas, cada vez que podían, se daban con todo a través de cuanto medio de comunicación se les ponía al alcance. Es muy conocida una anécdota de aquel tiempo en que Neruda ofrecía una pequeña fiesta en su casa de Isla Negra a escritores que fueron llegando. Una de las personas que llegó ahí fue Nicanor Parra. Neruda y Parra todavía no se conocían. Y al darse la mano, Neruda le dijo: mire usted, don Nicanor, le dijo, usted se encuentra en este momento frente al mejor poeta de Chile. Entonces Nicanor Parra, estrechándole la mano, le dijo: mire usted, don Pablo, le dijo, usted se encuentra frente al mejor antipoeta de Chile. Estas son anécdotas que han corrido profusamente por distintos medios y hoy día todo el mundo las conoce. Pero refleja también hasta qué punto eran capaces de darse tocadas y herirse, sin asco. Ahora, en el folletín parriano, equivalente al famoso poema nerudiano, Tango del Viudo, está un poema que lleva por nombre La Víbora. Poema que se decía en su tiempo en Santiago que estaría dedicado a su ex mujer, una sueca, con la que tuvo una intriga amorosa digna de película y que hoy adquiere primerísima plana por tratarse de la reputada poeta y traductora sueca Sanne Axelsson, quien convirtió la vida de Parra en un triángulo de las Bermudas. Sanne, además, era la novia entonces del traductor del antipoeta al sueco, de Lasse Cederberg. En aquellos días, Parra estaba casado con una sueca que se llamaba Inga Palme, a quien conoció cuando estudiaba en Oxford, en Inglaterra. Y cuando ella se enteró en Chile de la existencia de la jovencísima Sanne, que en aquel momento tenía 24 años, arrasó con los muebles de la casa y se los llevó. Y una carta fue el detonante. Dicen que Parra había viajado invitado a Estocolmo en Encuentro Poesía, y al regresar Parra se vio colmado de asombro. El día que la joven poeta escandinava Sanne Axelsson, laureada de Amores Parrianos, tocó a su puerta como el cartero dispuesta a to be continued the affair, a continuar el affair con el hamletiano personaje. De allí surgiría el texto de Marras, La Víbora, porque su mujer Inga Palme desató algo más que un temporal en la taza del té del atardecer del bardo, que dice así el poema: durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer despreciable, sacrificarme por ella, sufrir humillaciones y burlas sin cuento, trabajar día y noche para alimentar y vestirla. Bueno, todo esto no es de extrañar, porque yo les voy a contar que con muchos de los poetas que hemos tenido invitados acá en este mismo programa, hablando de cómo nace, cómo se expresa esta necesidad de escribir poesía, una de las motivaciones más antiguas es que la poesía, si para algo sirve, es para seducir mujeres. Entonces sucede lo siguiente, no debemos extrañarnos, ya que Vicente Huidobro se raptó de Chile a dos mujeres que lo siguieron encantadas. Una fue Teresa Montt, con la que se fue a París. Era casada ella, él se la llevó, se la arrancó al marido y se la llevó a París. Luego después regresó a Chile, se casó y mientras estaba casado se enamoró de una prima que tenía 14 años, Paulina Munategui. La familia hizo lo imposible por impedir este amorío, pero él salió como que iba de viaje a Nueva York y organizó desde allá una manera de secuestrarla y llevársela. Volvió a Chile clandestinamente, la fue a esperar a la salida del colegio y se la robó en un automóvil que partió hacia la cordillera, seguido de cerca por un automóvil policial en aquellos días, al que Vicente Huidobro simplemente le disparó. Le disparó y le reventó un neumático. Y luego se fue con Paulina Munategui y terminó viviendo con ella muchos años. Entonces ocurre que luego después el señor de Roca, o el compañero de Roca, como preferiría que lo llamaran en otra época, recibe a un alto personaje dirigente del mismo partido en el que él en aquel momento militaba, que viene de visita desde Ecuador con su joven esposa. Y de Roca no encuentra nada mejor que fugarse con ella. La saca clandestinamente del lugar donde ella sospea con su marido, con algunos ardides de poeta, y desaparece con ella, y queda un escándalo de proporciones. Esta noticia estalla hasta en los periódicos de la época, y lo buscan, y él está escondido en algún lugar disfrutando de un tórrido romance. Luego después, el otro gran poeta, de este conflicto de la guerrilla literaria Neruda, al final de su día, ya de regreso de su puesto de embajador en París, con cáncer, se ha conocido hoy día que seduce y mantiene relaciones con Alicia, que es una joven sobrina de su mujer Matilde. Esas cartas se han publicado y ustedes las pueden googlear y pueden ver la correspondencia que mantuvieron, tórrida. Que Parra fuera de visita a Estocolmo a un recital y allá sedujera a quien era la novia del poeta sueco que lo traducía, Lasse Söderberg, y luego regresara a Chile y ella lo siguiera hasta aquí. Entonces, en este contexto, no es de extrañar. Esa es la fuerza de la poesía. Se dice, Nicanor, en su conquista sueca, había contado su película que estaba separado, que en fin, hasta que le llegó ese otro regalito de improviso, como que no quiere la cosa, abran cancha. La sueca, nada de gélida, entraba a la loca geografía en búsqueda del inefable iceberg antipoeta y mago en el arte de los triángulos amorosos. Si bien el verso dice que todo el tiempo pasado fue mejor, hoy se especula en Santiago con la idea de que Parra sufra una interferencia irreparable en su camino a Estocolmo, se refiere al Nobel, producto de ese amor en que él intentó hacerse el sueco, a pesar de la insistencia de San, que le dedicó el poema Estación de la Noche. La joven San se encontró con un poeta indiferente, distante, a veces divertido y genial, irritable, brusco y celoso, según sus palabras. Axelson cuenta además que Parra la dejaba encerrada en la casa con llave. Parecía que había perdido la razón, se quejaba ella. La persiguió para que no le dieran trabajo y no le abandonara, dice la sueca. Dos famosos poetas le ayudaron a la escandinava para salir del laberinto parriano. Uno fue Jorge Trillier y el otro fue Pablo Neruda, a quien ella finalmente traduciría al sueco y sería su aliada en la carrera al Nobel, según relata un diario chileno. El antipoeta se defiende y la califica de animal silvestre y profundamente humano, pero muy poco fiable. Ahora los dejo con el poema leído por él mismo, La víbora.
La víbora. Durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer despreciable. Sacrificarme por ella. Sufrir humillaciones y burlas sin cuento. Trabajar día y noche para alimentarla y vestirla. Llevar a cabo algunos delitos, cometer algunas faltas, a la luz de la luna realizar pequeños robos, falsificaciones de documentos comprometedores, so pena de caer en descrédito ante sus ojos fascinantes. En horas de comprensión solíamos concurrir a los parques y retratar la lancha motor, o nos íbamos a un café danzante donde nos entregábamos a un baile desenfrenado que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada. Largos años viví prisionero del encanto de aquella mujer, que solía presentarse a mi oficina completamente desnuda, ejecutando las contorsiones más difíciles de imaginar, con el propósito de incorporar mi pobre alma a su órbita, y sobre todo para extorsionarme hasta el último centavo. Me prohibía estrictamente que me relacionase con mi familia. Mis amigos eran separados de mí mediante libelos infamantes que la víbora hacía publicar en un diario de su propiedad. Apasionada hasta el delirio, no me daba un instante de tregua, exigiéndome perentoriamente que besara su boca y que contestase sin dilación sus necias preguntas, varias de ellas referentes a la eternidad y a la vida futura. Temas que producían en mí un lamentable estado de ánimo, zumbidos de oídos, entrecortadas náuseas, desvanecimientos prematuros que ella sabía aprovechar con ese espíritu práctico que la caracterizaba para vestirse rápidamente sin pérdida de tiempo y abandonar mi departamento dejándome con un palmo de narices. Esta situación se prolongó por más de 5 años. Por temporadas vivíamos juntos en una pieza redonda que pagábamos a medias en un barrio de lujo cerca del cementerio. Algunas noches hubimos de interrumpir nuestra luna de miel para hacer frente a las ratas que se colaban por la ventana. Llevaba la víbora un minucioso libro de cuentas en el que anotaba hasta el más mínimo centavo que yo le pedía en préstamo. No me permitía usar el cepillo de dientes que yo mismo le había regalado y me acusaba de haber arruinado su juventud. Lanzando llamas por los ojos, me emplazaba a comparecer ante el juez y pagarle dentro de un plazo prudente parte de la deuda, pues ella necesitaba ese dinero para continuar sus estudios. Entonces hube de salir a la calle y vivir de la caridad pública. Dormir en los bancos de las plazas, donde fui encontrado muchas veces moribundo por la policía, entre las primeras hojas del otoño. Felizmente aquel estado de cosas no pasó más adelante, porque cierta vez en que yo me encontraba en una plaza también, posando frente a una cámara fotográfica, unas deliciosas manos femeninas me vendaron de pronto la vista, mientras una voz amada para mí me preguntaba quién soy yo. «Tú eres mi amor», respondí con serenidad. «Ángel mío», dijo ella nerviosamente, «permite que me siente en tus rodillas una vez más». Entonces pude percatarme de que ella se presentaba ahora provista de un pequeño taparrabos. Fue un encuentro memorable, aunque lleno de notas discordantes. «Me he comprado una parcela, no lejos del matadero», exclamó. «Allí pienso construir una especie de pirámide en la que podamos pasar los últimos días de nuestra vida. Ya he terminado mis estudios, me he recibido de abogado, dispongo de un buen capital. Dediquémonos a un negocio productivo los dos, amor mío», agregó. «Lejos del mundo construyamos nuestro nido». «Basta de sandeces», repliqué. «Tus planes me inspiran desconfianza. Piensa que de un momento a otro, mi verdadera mujer puede dejarnos a todos en la miseria más espantosa. Mis hijos han crecido ya. El tiempo ha transcurrido. Me siento profundamente agotado. Déjame reposar un instante. Tráeme un poco de agua, mujer. Consígueme algo de comer en alguna parte. Estoy muerto de hambre. No puedo trabajar más para ti. Todo ha terminado entre nosotros».
En un carro de olvido, antes del aclarar, de una estación del tiempo, decidido a no sé cuándo vendrá, vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más, se va de Antofagasta sin dar una señal, y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar, un transbordo por culpa del último huracán, en un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, rum rum debió cruzar. Concluyó su viaje y llegó al tamaño. sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, 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 de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó papel y tinta, un recuerdo quizá, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad, vacía como el hueco del mundo terrenal. Mandó su carta por mandarla nomás. Cuando se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, 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 de mí. El calendario afloja por la rueda del tren. Los números del año sobre el filo del riel, más vuelta dan los fierros, más nubes en el mes, más largos son los rieles, más agrio es el después. Rumbo se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así en la vida entonces, espina de Israel, amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, 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 de mí.
Knockout, la hora de los libros con el escritor Jorge Calvo.
Estimados auditores, nos encontramos en el 107.9 Radio San Joaquín conversando sobre el siglo de Parra. Hace pocos días atrás, el diario The Clinic, en un artículo, aventuraba otros posibles nombres para la inspiradora del poema La Víbora. Sobre esto hay alguna discrepancia. Nunca alguien ha podido decir con certeza quién es la musa que inspiró este poema, La Víbora, que es un poema tremendamente fuerte. El poeta Nicanor Parra nace en el seno de una modesta familia y desde pequeño alterna su residencia entre Santiago, Lautaro, Ancud y Chillán. Creció en un ambiente artístico, ya que su padre, Nicanor Parra, era profesor primario y músico, y su madre, Rosa Clara Sandoval Navarrete, era tejedora y modista de origen campesino. También tenía aficiones artísticas y solía cantar canciones folclóricas. En 1927, Parra ingresó al Liceo de Hombres de Chillán, hoy Liceo Coeducacional Narciso Tondró, donde cursó hasta el quinto año de Humanidades. En 1932 se vino a Santiago para terminar la educación secundaria en el Internado Nacional Barros Arana, gracias a una beca de la Liga de Estudiantes Pobres. Ahí conoce a Jorge Milla, a Luis Oyarzún y a Carlos Pedraza, con los cuales tuvo una gran afinidad artística. Posteriormente ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde estudió matemáticas y física. También tomó ingeniería, derecho e inglés, pero pronto los abandonó. Financió la universidad desempeñándose como inspector del Internado Nacional Barros Arana. En ese colegio comenzó a publicar, junto a Millas y Pedraza, la revista Nueva, en 1935, donde apareció su primer anticuento, Gato en el Camino. Más tarde, fue profesor de su alma mater, donde llegó a ser director de física, cargo al que renuncia en el año 1968. El primer libro que publicó Nicanor Parra fue Cancionero sin nombre, aquel mismo año de 1935. Estos son algunos antecedentes del desarrollo que tuvo Nicanor Parra en su juventud, en su infancia, en su juventud. Ahora les voy a dejar oír un poema de Parra que se llama Soliloquio del individuo.
Soliloquio del individuo. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos. Buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata. Leña, leña, ¿dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté. Fui a un abismo lleno de aire. Me respondió una voz. Yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca. Allí también grabé figuras. Grabé un río, búfalos, grabé una serpiente. Yo soy el individuo. Pero no. Me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba. Quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí se hacían algunas cosas. Figuras grababan en las rocas. Hacían fuego. También hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía. Contesté que sí, que no tenía planes determinados. Contesté que no, que de ahí en adelante. Bien. Tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella. Empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida. Pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar. Buscaba peces. Buscaba diferentes cosas. Yo soy el individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente. Las tempestades aburren. Los truenos. Los relámpagos. Yo soy el individuo. Bien. Me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza. Falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques. Llegué a un árbol y a otro árbol. Llegué a una fuente, a una fosa en que se veían algunas ratas. Aquí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu, un pueblo salvaje que hace fuego? De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo. Para ver hay que creer, me decían. Yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad. Nubes tal vez. Tal vez veía nubes. Veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días. Yo me sentía morir. Inventé unas máquinas. Construí relojes, armas, vehículos. Yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos. Apenas tenía tiempo para sembrar. Yo soy el individuo. Años más tarde concebí unas cosas, unas formas. Crucé las fronteras y permanecí fijo en una especie de nicho, en una barca que navegó 40 días, 40 noches. Yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías, vinieron unas guerras. Tipos de color entraron al valle. Pero yo debía seguir adelante, debía producir. Produje ciencia, verdades inmutables, produje tanagras. Di a luz libros de miles de páginas. Se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser. Empezaron a aparecer los primeros automóviles. Yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas, árboles segregaba, pero yo segregaba herramientas, muebles, útiles de escritorio, yo soy el individuo. Se construyeron también ciudades, rutas, instituciones religiosas pasaron de moda. Buscaban dicha, buscaban felicidad, yo soy el individuo. Después me dediqué mejor a viajar, a practicar idiomas, idiomas, yo soy el individuo. Miré por una cerradura. Sí, miré. ¿Qué digo? Miré. Para salir de la duda miré, detrás de unas cortinas. Yo soy el individuo. Bien. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Pero no, la vida no tiene sentido.
San Joaquín, FM.
Aquí
Queridos amigos, estamos esta tarde rindiendo homenaje a Nicanor Parra, uno de los más grandes poetas vivos todavía en Chile y que cumple en una semana más 100 años. Háganme esa cuarteta, como diría un amigo mío. Sucede que muchos han hablado y muchos han escrito, y grandes escritores como Octavio Paz han intentado escribir ensayos preguntándose, intentando dar respuesta a la pregunta de por qué Chile es un país que presenta tantos poetas y de tan buena calidad. Y sucede que Nicanor Parra tiene su propia teoría al respecto. Él dice que Chile es un país en donde difícilmente puede desarrollarse las cosas ordenadamente y de manera sistemática, porque en el momento menos pensado ocurre un terremoto. Y ese terremoto pone todo patas para arriba, da vuelta a la casa que se pretende construir ordenada y sistemática. Entonces él ve en eso un poco la función de la poesía y especialmente de lo que él ha elaborado como antipoesía, que es una idea de ser tremendamente irreverente y sospechar de todo y subvertirlo todo. Yo les quiero poner como ejemplo que Parra ha desarrollado ciertas pequeñas, digamos, formas de poesía que él llama artefactos, o los llama también guatapiques. Guatapiques precisamente porque son pequeños y producen este impacto sorpresivo. Yo les voy a leer alguno. Aquí hay uno que dice: la poesía morirá si no se la ofende. Hay que poseerla y humillarla en público. Después se verá lo que se hace. ¿Para qué molestarse escribiendo cuentos, ensayos, novelas, etcétera, cuando todo puede expresarse mejor en verso? Para eso se hizo la poesía, para decir las cosas a poto pelado. Capitalistas y socialistas del mundo, unidos antes que sea demasiado tarde. Los pollitos dicen pío, 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 porque tienen hambre y porque tienen frío. Mano firme, señor alcalde, veo venir otro 11 de septiembre, y este no será un 11, será un 111. Dice abajo los de arriba, y debe decir arriba los de abajo. La pipa de la paz, explíquenme primero cómo mataron a Manuel Rodríguez. Así como hay una academia de la lengua, debería existir también una academia del paladar, una academia de la muela del juicio. Así como hay una tumba del soldado desconocido, debería haber también una tumba del paisano desconocido, una tumba de la viuda desconocida, una tumba del huérfano desconocido. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para qué molestarse escribiendo cuentos? Eso es algo que ya hemos leído. Y eso significa, queridos amigos, que estamos llegando al fin de este programa de hoy. Ha pasado, sin darnos cuenta, poco más de una hora. Les quiero comentar, antes de terminar, que en el mes de septiembre, el viernes 26 de septiembre, a las 8:30 de la noche, tendremos nuevamente en Bar Chancho 6, en pleno corazón del barrio Yungay, Huérfanos, esquina Maipú, una velada con poetas. Va a haber por lo menos 6 destacados poetas invitados que van a leer en homenaje a Nicanor Parra. Esa jornada se llamará Un siglo con Parra. Ahora, uno de sus poemas, que yo considero de los más fuertes y estremecedores que escribió Parra, se llama El hombre imaginario. Yo los voy a dejar ahora al despedirme escuchando este bello poema, y luego después vendrá quien nos ha acompañado todo el rato, porque es como si le estuviera cantando a Nicanor Parra, que es su hermano mayor, Violeta Parra, con una de sus canciones más importantes. Yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado esta tarde. en Radio San Joaquín 107.9 Knockout, la hora de los libros. Tengan ustedes muy buenas tardes y nos veremos el próximo viernes, si Dios quiere.
El hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario, a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario, circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Muchas gracias. Gracias.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Culminamos un programa más. Fue Knockout, la hora de los libros, con el escritor Jorge Calvo. Les dejamos invitados cordialmente para la próxima semana, en un nuevo combate por la literatura.